Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo para todos nuestros radioescuchas, todos los amigos que comparten con nosotros estos momentos de reflexión, de diálogo, de plantearnos preguntas, de tratar de intentar de dar unas respuestas alrededor de la situación que estamos viviendo, del papel que tiene el Papa en esta situación, de sus orientaciones, de sus testimonios. Queremos conversar con ustedes. Hoy los invitamos a que reflexionemos sobre una situación muy particular, la relación que existe entre los jóvenes y los ancianos, los abuelos, en el pensamiento del Papa Francisco. Cómo él nos conecta a los que ya tenemos muchos años y a los que están empezando la vida y nos propone unos retos comunes para ir adelante y sobre todo en esta situación de construir una nueva realidad, una nueva normalidad.
Un saludo cordial para ti, Eduardo, y para nuestros fieles radioescuchas que nos acompañan semanalmente en este programa. Ciertamente la preocupación, como ahora nos va a comentar Eduardo, del Papa Francisco por los extremos de la vida, porque incluye en algunos documentos a los niños, entonces son los niños, los jóvenes y los ancianos. Esa preocupación viene desde cuando llegó a ser arzobispo de Buenos Aires, ya Eduardo nos dará detalles. Y ha sido insistente en el tema a lo largo de su pontificado, en los mensajes, en los encuentros, en sus homilías, cuando el tema se presta, cuando es oportuno. El Papa reitera su preocupación por los niños, los jóvenes y la gente mayor, por los abuelos, que siempre los ha llamado los sabios, los que tienen la experiencia de la vida y que pueden orientar a la sociedad a partir de su experiencia de vida de tantos años.
Escarbando un poquito por ahí en la historia, me encontré con una experiencia muy interesante del cardenal Bergoglio. En el año 98, arzobispo, ya está como titular, arzobispo titular de Buenos Aires, ante la muerte del cardenal Corrachino, organizan desde el año 98 una experiencia muy interesante. Al inicio del año escolar, él reúne los docentes y los estudiantes en la catedral para tener una misa especial de inicio de año. En el año 2003, como les digo, 10 de abril de 2003, el grupo de estudiantes era de 4.500 alumnos, que eran representantes de 456 colegios, muchos de ellos de la iglesia y otros de carácter privado y de carácter oficial. Al lado de esta experiencia tan interesante que el Papa realizaba, donde tenía una exhortación a estudiantes y a maestros, él fue desarrollando también paralelamente, en los dos últimos años, 2001 hacia acá, una carpa que se levantaba en la Plaza de Mayo con el tema de la paz, y reunía a un grupo de representantes, autoridades de otros credos que al final de la Eucaristía se reunían en esa carpa y hacían una oración por la paz. Y quise compararlo con otra reunión del Papa con los jóvenes, en este caso con unos estudiantes del Instituto Episcopal Gregorio Babárigo de Padua, donde él va a compartir con ellos algunas reflexiones. Su tema va a ser la juventud, ese esfuerzo tenaz para alcanzar metas importantes. Lo interesante de esto es encontrar que el Papa Francisco, Cardenal Bergoglio inicialmente, desde su comienzo él tiene unas ideas que impactan y que van a estar presentes a lo largo de toda su reflexión y van a impregnar las mismas conclusiones del documento de Aparecida, donde él fue el presidente del Comité de Redacción, y van a estar presentes el documento que escribe después del sínodo de 2018 que estuvo dedicado a los jóvenes. Mencionaré algunas cosas. Quiero empezar con esta que les dice a los maestros, porque estaban los maestros. En esa reunión de 2003 estaban no solamente los estudiantes, sino que estaba también la ministra de Educación de Argentina, delegados de varios organismos del Estado, a obispos auxiliares y demás. Fue un evento muy particular. Miren lo que les dice a los maestros tan interesantes. Los invita a los maestros a que tomen los corazones de los chicos e inculcarles la pasión por esta verdad que no puede ser negociada, que no puede ser consensuada, nivelando hacia abajo los valores que hacen a nuestra existencia. La verdad, la búsqueda de la verdad como un tema importantísimo que va a estar, él lo va a plantear durante muchos momentos. Y sigue diciéndoles, nuestra vocación de maestro nos lleva a sembrar apasionadamente la verdad que los va a hacer libres, que no los hará claudicar ante la moda, ante el marketing, ante lo más fácil. Esto suena y nos va a resonar a lo largo de lo que vamos a compartir con otras reflexiones del Papa en ese sentido. La comunicación que hace a los jóvenes que decíamos del Instituto Episcopal Gregorio Bárigo de Padua, va a plantearles una cuestión muy importante. No seas joven en el sofá. La juventud no es pasividad, sino un esfuerzo tenaz para alcanzar metas importantes. Y entonces va a insistir el Papa en ese momento en el entusiasmo juvenil, la capacidad de mirar con alegría el futuro, saber arriesgar la vida. En la juventud se aprende que en la vida nada es gratis. Debes ganar metas, alcanzar metas. Solo el amor de Dios, la gracia de Dios es gratis. Eso es gratis, porque Él siempre nos amará, siempre. También habría que decir que aunque en el de 2003 no menciona la relación de los jóvenes con los adultos, aquí empieza a aparecer algo muy importante en la que hace en el 2019. Dice, la vida es un diálogo continuo que requiere una confrontación con la familia, los amigos, los educadores, y un papel especial deben tener los abuelos, que no son aburridos y pueden ayudar a los jóvenes a no ser líquidos, tomando esta frase famosa que se ha repetido a partir de lo que planteaba Sigmund Bauman.
Para complementar, como les decía hace un rato, pues ya les dio detalles Eduardo un poco de la preocupación del Papa por los jóvenes, los ancianos. En una homilía en Santa Marta, el Papa manifestó que cuidar a los ancianos y a los jóvenes se convierte en la cultura de la esperanza. El cuidado de ancianos y niños es promesa de futuro, dice el Papa. Y en contraste con esto, hace una crítica a nuestra sociedad contemporánea en lo que él llama, y lo ha reiterado muchas veces, la cultura del descarte. Como la sociedad actual pretende descartar a quienes no son productivos, a quienes no son competitivos en este momento, como son los ancianos, los niños, porque es una sociedad que se centra pues en la producción y en el consumo, y obviamente que los niños y los ancianos no producen, entonces se genera lo que el Papa llama la cultura del descarte, y él manifiesta que esa cultura es una ruina para la humanidad, porque hay que considerar que, por un lado, los niños son el futuro de lo que se espera y los ancianos pueden aportar su experiencia a la humanidad y a la cultura. Él insiste también en los mayores porque él tuvo en su infancia y en su juventud una relación muy entrañable con su abuela, que era italiana. Esa relación lo marcó muchísimo. La abuela le daba consejos, la abuela le prestaba libros, la abuela, para algunos autores y en algunas de las biografías, parece que fue decisiva la presencia y la influencia de la abuela en su vocación sacerdotal. Dice el Papa también en esa homilía que los viejos y los jóvenes son la esperanza para las naciones y para la Iglesia. Insiste pues a lo largo del pontificado en estos extremos de la vida, los niños, los jóvenes y los mayores. Y viene censurando siempre la cultura del descarte, que también la amplía a los pobres y a los jóvenes y a los niños y a los ancianos.
En ese tema de la cultura del descarte ha sido muy fuerte, muy radical, insistente. Recordemos que cuando conversábamos sobre Angelique Gabriel, La Alegría del Evangelio, mencionábamos cómo dedica casi un capítulo a mirar esas raíces, esos fenómenos, esas circunstancias, esos efectos que tiene también esta cultura. Frente a esto propone la de la esperanza. y por eso para él es muy importante el diálogo entre los jóvenes, los mayores, porque él llega a decir precisamente que si los jóvenes dialogan con los adultos, que es muy importante porque los abuelos son las raíces, y si tú no vas a tus raíces serás una mujer joven o desarraigada, y cuando no hay raíces no hay crecimiento, no hay flores, no hay fruto, crecer pero enraizado. Entonces esa conexión entre los ancianos que tienen que ver, los adultos mayores que tienen que ver como con esa tradición, con esa experiencia, con esa vida que se ha recorrido, y los jóvenes que tienen todo el ímpetu, todo el sueño, ahí en la exhortación de Cristo Vive sobre los jóvenes, hay unas frases ahí muy bellas que las podemos comentar ahora, pero tiene que ver con ese punto. En contraste, lo que tú estabas mencionando, recordé esa frase de aquel senador norteamericano cuando planteó al comienzo de la pandemia y que decía, bueno, pues que se mueran unos, que hay unos ancianos que mueran, pues no importa, porque lo importante es que viva la economía. Ahí es una expresión de las típicas de esa cultura del descarte, esa cultura de los que no son productivos, y tiene que ver con el tema de la eutanasia, por ejemplo, como una situación que tiene que aplicarse cuando la gente no es productiva. Y esos son las personas mayores, las que están en esa situación. Decíamos también, y tú lo comentabas ahorita, que ese diálogo importantísimo, fundamental, también hay que marcarlo, y lo anota el Papa, por ejemplo, en la exhortación sobre los jóvenes, en unas circunstancias de crisis, las estamos viviendo, por ejemplo, ahora. Y como decíamos en ese comentario que hizo en el año 2003 sobre la paz, sobre la guerra, en un momento determinado que estaba la guerra de Irak, precisamente en una etapa muy fuerte. Entonces, también como la preocupación porque los jóvenes viven un mundo duro, difícil, complicado, y cómo también se necesita que los abuelos les enseñen cómo también ellos superaron situaciones complejas, difíciles en su momento. Ese diálogo es algo sumamente importante y creo que es de los aportes valiosos que el Papa puede hacernos y que puede hacer a la sociedad en este momento, sobre todo que estamos viviendo de pandemia. Esta situación donde la mayoría de los que están falleciendo son personas mayores. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos de España, es impresionante. Por un lado, porque la cultura en España pues tomó mucho esa costumbre que está en los países sajones de que las personas mayores deben ir a una residencia de ancianos. Entonces, se aumenta el riesgo, se aumenta la posibilidad. Y entonces encontrar que prácticamente en muchas casas de estas, la mayoría de los ancianos que estaban allí, o un buen número, mueren. Se contagian y mueren porque tienen muy pocas defensas en su organismo para poderse defender. Entonces ahí hay toda una situación, toda una mentalidad, toda una cultura, como dice el Papa, del descarte que se aplica también a las personas.
En la exhortación Cristo Vive, que es la exhortación apostólica posinodal que escribió el Papa después del sínodo de la juventud, hay una parte que me llama mucho la atención, se llama Jóvenes Santos, es a partir del número 49, voy a leer algunos apartes. Dice: el corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Y más adelante dice: a través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y vigor apostólico. Y empieza como un recorrido histórico en el siglo III con San Sebastián, que era un joven capitán de la Guardia Pretoriana, que finalmente murió mártir. Luego hace alusión a San Francisco de Asís, que siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó la llamada de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la Iglesia con su testimonio. Después se refiere a Santa Juana de Arco, que era una joven campesina que a pesar de su corta edad luchó para defender a Francia de los invasores. Se refiere al beato Andrés Phu Yen, que era un joven vietnamita del siglo XVII, catequista, que también murió mártir. También se refiere a Santa Catalina Tecahuita, una joven laica de América del Norte que era indígena y que también murió en persecución de la fe. También menciona a Santo Domingo Sabio, que es más conocido entre nosotros, que era discípulo de San Juan Bosco, que murió muy joven, a los 14 años. Luego Santa Teresa del Niño Jesús, a los 15 años, logró ingresar a un convento carmelita después de tantas dificultades. También hace mención al Beato Ceferino Namuncurá, que era un joven argentino, indígena, que murió en 1905. También hace alusión a muchos jóvenes más, beatos italianos. Con esto quiere decir el Papa que la santidad no es producto de una vida larga, porque a veces uno piensa que la gente se santifica después de muchos años y de mucho esfuerzo, pero también vemos en esto que el Papa aduce que también se puede ser santo siendo joven. Lo importante es estar muy pegadito de Dios, abrirle el corazón al Espíritu Santo y hacer las cosas bien, que eso es, digamos, como un signo de santidad, como dice el espíritu leudista, dejar que Jesús viva en nosotros, que haga su reino en nosotros, en nuestro corazón. Se trata de eso. Los jóvenes también pueden llegar a ser santos y dar un testimonio enorme entre sus contemporáneos y para toda la humanidad.
Esa conexión muy importante que estás haciendo y que el Papa repite mucho, y hay una frase que me llamó la atención cuando dice que si no se respeta a los ancianos, los jóvenes no tendrán futuro. Hace una conexión muy importante porque él está señalando que si continúa esa cultura del descarte, del desprecio, del desconocimiento del valor de los ancianos, de las raíces que representan los ancianos, pues los jóvenes también van a ser ancianos y entonces no van a tener realmente una posibilidad, un futuro. Y también hay un punto que en ese evento que él organizó, ese Congreso Internacional de Pastoral de los Ancianos, que organizó el Dicasterio de Laicos, Familia, Vida, que fue en enero y que tuvo como tema La riqueza de los años, que es precisamente también el título de un libro que publicó con el padre Espadaro, en que recogen entrevistas de una cantidad de personas, creo que la vez pasada o en algún programa anterior lo hemos comentado, donde hay unos testimonios y donde él mismo cuenta experiencias como esa que tú estabas contando de él con su abuela y con los ancianos. Y ahí decía, por ejemplo, nuevamente yo vuelvo con el tema, y decirles a los jóvenes, invitar a los jóvenes, busquen a los ancianos, que sean conscientes del papel irreemplazable de los ancianos, que la iglesia se convierta en un lugar donde las generaciones están llamadas a compartir ese plan de amor de Dios, en una relación de intercambio mutuo entre jóvenes, niños, jóvenes, la familia, los abuelos, todos formamos parte de ese plan de amor de Dios. Y entonces ese intercambio entre las generaciones nos obliga también a cambiar nuestra mirada hacia los ancianos, para aprender a mirar hacia el futuro junto a ellos. Muy interesante esa conexión que hace el Papa, porque por un lado va a decir también en la exhortación apostólica, lo podemos comentar ahora más adelante, cómo los abuelos que sueñan y los jóvenes que tienen un ímpetu y que tienen la energía como para que esos sueños de los abuelos se puedan convertir en realidad en el presente. Ahí hay un elemento muy, muy interesante. Él se preocupa mucho por el tema de los ancianos solos. Lo que decimos ahora, tal vez muchas veces por esa cultura que nos ha venido, no en nuestro estilo latinoamericano, porque en la América Latina los ancianos viven y mueren en las casas fundamentalmente. Ahora cada vez más ha venido entrando el tema de los ancianatos y de las residencias para adultos mayores, y en algunos casos se justifica por el tipo de vida que tenemos. Pero es muy frecuente que en las familias nuestras los ancianos estén en la casa. El Papa se preocupa aparente porque si no hay presente, si no hay una presencia, no hay un cuidado de los ancianos, de los adultos mayores, no va a haber esa conexión entre jóvenes, los adultos mayores, y como que él llega a decir en un momento determinado, quisiera decirles que los ancianos también son el presente y el futuro de la iglesia. Y dice una cosa muy interesante, sí, también soy el futuro de una iglesia que junto con los jóvenes profetiza y sueña. Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes se comuniquen entre sí. A mí me parece realmente una propuesta muy importante, muy significativa, en un contexto en que se valora más a los jóvenes, aunque no tanto, porque como él lo reconoce en la exhortación, con frecuencia están marginados de la cultura. Entonces, como que se dejara que el mundo solamente fuera de los que están como en la mitad de la vida, en la etapa productiva. Los jóvenes porque todavía no están y los ancianos porque ya fueron. Dos extremos él los conecta y los ve como claves para que la vida, la sociedad tenga futuro. Y sobre todo en esta situación de que estamos pensando en la post-pandemia, en la nueva normalidad que se está mencionando, que se está planteando en estos momentos.
Esto es El Último Café.
En la fiesta de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, el Papa promovió este aplauso para los abuelos.
Vorrei salutare tutte le nonne e tutti i nonni, ringraziandoli per la loro preziosa presenza nelle famiglie e per le nuove generazioni.
Desde el principio, Francisco ha tenido muy presentes a las personas mayores. En la misa de inicio de pontificado pidió que se les cuide especialmente porque a menudo quedan en la periferia del corazón. Pocos meses después, en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, habló a los jóvenes sobre la importancia de escuchar a sus mayores.
Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida, que son las promesas de los pueblos. No se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar.
Francisco sabe que los abuelos son una pieza fundamental en la vida de los niños y lo sabe por propia experiencia gracias al cariño de su abuela Rosa. Así lo explicó en la catequesis dedicada a los abuelos.
Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani e loro lo sanno. Le parole che la mia nonna mi consegnò per iscritto il giorno della mia ordinazione sacerdotale le porto ancora con me sempre nel breviario e le leggo spesso e mi fa bene.
Por eso no se cansa de denunciar los atropellos que se cometen contra las personas mayores, a las que se deja de lado en la sociedad. Dice que incluso esto es pecado.
È brutto vedere gli anziani scartati. È cosa brutta, è peccato.
Porque las personas mayores son la memoria de los pueblos y sobre todo la de las familias.
Preghiamo per i nostri nonni, le nostre nonne, che tante volte hanno avuto un ruolo eroico nella trasmissione della fede in tempo di persecuzione. Quando papà e mamma non c'erano a casa e anche avevano idee strane, che la politica di quel tempo gli insegnava, sono state le nonne, quelle que han transmitido la fe.
Como ejemplo de la importancia que tienen los ancianos para el Papa, por primera vez el Vaticano organizó un encuentro dedicado a ellos, una jornada muy especial a la que asistió Benedicto XVI, al que Francisco llama tiernamente un abuelo sabio.
Yo he dicho tantas veces que me piaceva tanto que lui abitase aquí en Vaticano, porque era como haber il nonno saggio a casa. Grazie.
El Papa lamentó el olvido y la violencia hacia las personas mayores y explicó que los abuelos aportan una experiencia insustituible.
È una delle cose più belle della vita di famiglia, della nostra vita umana di famiglia, è carezzare un bambino e lasciarsi carezzare di un nonno e di una nonna.
No son solo las palabras, son también los gestos. En audiencias generales, en encuentros o en viajes, el Papa Francisco no pierde oportunidad de saludarlos o detenerse para escucharlos.
Esto es El Último Café.
También buscando elementos para esta conversación, me encontré con el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud, la 35 jornada, El mensaje lo firmó el Papa el Domingo de Ramos de este año, 5 de abril del 2020, aunque la jornada va a ser el 2022 en Lisboa, Portugal. El eslogan, la consigna es: joven, a ti te digo, levántate. Y es interesante porque toma ese texto de Lucas de la viuda de Naín, donde triste llevaban el cortejo fúnebre y Jesús realiza el milagro. Está dirigida a los jóvenes, pero me llaman la atención los subtítulos del documento. Simplemente voy a hacer alusión rápida a ellos. Un primero dice: ver el dolor y la muerte. Un segundo: tener compasión. Un tercero: acercarse y tocar. El cuarto: joven, a ti te digo, levántate, que ya es el milagro en el texto. El siguiente: la nueva vida de resucitados. Entonces el Papa en el documento hace un itinerario de lo que Jesús hizo al resucitar al hijo de la viuda de Naín y nos invita a hacer algo parecido, a asumir esa misma dinámica, a solidarizarnos con el dolor y la muerte de las personas, a tener compasión. Dice: dejarse tocar hasta las entrañas por el dolor ajeno. En este tiempo y en esta cultura, que cada uno sálvese quien pueda, no es tan común estremecerse por el dolor del prójimo, del que no es de mi familia. Y en esta pandemia pues hemos experimentado y visto mucha gente que murió sola porque las circunstancias no dejaban a la familia acercarse, y también el funeral muy triste pues tocaba con todas las medidas de precaución, y entonces casi no había cómo acompañar a los que murieron por COVID. El otro es acercarse y tocar. Entonces es un gesto profético, dice el Papa, que ese toque penetra en la realidad del desánimo y la desesperación. Es el toque de la divinidad, que pasa también a través del auténtico amor humano y abre espacios impensables de libertad, dignidad, esperanza y vida nueva y plena. Esa jornada de la juventud también se convierte en ese texto del milagro, en una llamada a los jóvenes, porque el eslogan, el lema es: joven, a ti te digo, levántate. Tomado el texto de la resurrección, pero aplicado a los jóvenes en el sentido de que no se duerman, no se queden en su zona de confort, sino que se levanten, que se muevan, que resuciten, que sean dinámicos. A eso invita el Papa, y a tener una vida de resucitados. Me llamó la atención este mensaje para la jornada 35 de la juventud.
Dos cosas he mencionado que me parecen muy importantes y que están en la exhortación apostólica. Por un lado, el tema de los jóvenes, de la santidad en los jóvenes, de cómo hay expresiones y testimonios de jóvenes que han hecho cosas maravillosas. Y llega a decir en un momento determinado que hay muchos que a lo mejor no se conocen, pero que hacen cosas realmente maravillosas, increíbles. Y el otro punto que tú estabas mencionando, el tema de esa conexión y de ese aspecto de la Biblia, de cómo también en la exhortación menciona cómo en la Biblia hay toda una valoración muy importante de la experiencia, de la sabiduría de los ancianos, de los abuelos, y que esa sabiduría, esa experiencia, esa vida vivida intensamente, hay que valorarla. Y en el documento también le dice a los jóvenes que es importante que aprendan de los abuelos, sin embargo con un sentido crítico, porque hay algunas cosas pues que también a lo mejor ya no son tan importantes, pero que siguen teniendo un valor en un momento determinado, en la medida en que se sepan mirar, se sepan entender y se sepan ubicar en el contexto contemporáneo. Eso me pareció una reflexión muy interesante también del Papa, de cómo conectar el sentido que tiene la Biblia, el Evangelio, el papel que tiene, ese que tú tomaste ahorita de joven, levántate. Hay tantos ahí que tienen que ver con esa situación, con esa riqueza que tenemos en nuestros textos, en las Sagradas Escrituras, que nos pueden ayudar y que nos confirman en la necesidad y ese diálogo, esa valoración tanto de los jóvenes como la valoración también de los adultos mayores. Dice, por ahí encontré también en el ese que estábamos comentando ahora, de esa reunión que hubo sobre la pastoral, y una frase que me pareció que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo, porque dice que hay una desorientación social, indiferencia, rechazo hacia los ancianos y demás, y dice que es importante que, por un lado, los estados deben enfrentar la nueva situación demográfica. Sabemos que la situación demográfica tiene dos elementos muy fuertes en el mundo, y en Colombia está dándose cada vez más. ¿Cómo crece la población que llamamos de tercera edad, los adultos mayores? Está creciendo muy fuertemente. Y eso tiene un impacto a nivel económico, tiene un impacto a nivel de los servicios sociales, a nivel de los servicios de salud. Ahí hay toda una situación demográfica muy importante. Y por otro lado, dice el Papa, la sociedad civil necesita valores y significados para la tercera y cuarta edad. Es decir, punto de referencia. Y ahí está el papel de la doctrina social de la Iglesia. Ahí está el papel de la Iglesia, que ayude a rescatar estos valores, a rescatar la perspectiva, el enfoque que podemos tomar y la experiencia que significa la tercera y cuarta edad para la sociedad, y la conexión con los jóvenes. Que ese es el punto que para mí me parece muy, muy, muy importante. Pasando a otro punto, que así como el Papa escribió un libro dedicado a los adultos mayores, también hay otro muy interesante, una entrevista que hizo con él en varios momentos con un periodista italiano, Tomás Leoncini, que se titula Dios es joven. Dios es joven. Entonces dedica unas páginas y unos testimonios, unas entrevistas que hizo con este señor, muy interesante, porque dice que hablar de los jóvenes es hablar de promesas y es hablar de energía, hablar de alegría. También es hablar de exclusión, que es la situación que él reconoce, que en la sociedad también a veces no les tomamos siempre en serio a los jóvenes y no les ayudamos siempre a encontrar su camino ni los medios que no les permitirían no terminar en la exclusión. Y entonces va a plantear situaciones que los jóvenes se encuentran en un momento determinado, que también la exhortación nos lo va a mencionar cuando habla, por ejemplo, de la sociedad digital. Cómo los jóvenes pueden meterse dentro de esta sociedad, dentro de este mundo de los medios de comunicación, de las tecnologías de información y comunicación, y llegan a perder muchas veces el sentido de la conexión con la familia, con la realidad, y terminan aislados, encerrados en un mundo que es manejado por intereses que buscan darles un sentido de la vida a ellos, pero no el sentido que ellos merecen, que necesitan, sino el que los que promueven estos medios quieren proponerles, quieren invitarlos a que vivan dentro de ese mundo. Ahí se habla de otro panorama también muy interesante frente al tema de los jóvenes. Los ancianos, por un lado, que se encuentran en una situación muchas veces de aislamiento, pero también unos jóvenes que no son reconocidos muchas veces dentro de la sociedad.
En la compilación de textos del Papa, que se llama La vida después de la pandemia, hay una parte, me voy a permitir leerlo, es un párrafito, y ya Eduardo había hecho alusión al tema. Dice lo siguiente el Papa, eso fue en el mensaje Urbi et Orbi de Pascua: hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. El Papa se preocupa por la gente mayor y por la gente que vive sola, porque es de la cultura europea que la gente mayor, las familias, los recluyen en ancianatos. En cambio, en la cultura latinoamericana, la persona anciana sigue viviendo en familia y a veces muy activa y muy tenida en cuenta en la vida de las familias, y otras veces tristemente también colocada en el último rincón de la casa y casi no le paran bolas, pero la mayoría de las veces pues son consultados, son tenidos en cuenta, están incluidos en la familia y se les considera por la sabiduría de la vida, por su experiencia. Entonces, eso me parece interesante. Otro elemento en la jornada 53 Mundial de la Paz de este año, el 1 de enero del 2020, el Papa hablando de las guerras, todavía hay tantos hombres y mujeres, niños y ancianos que se les niega la dignidad, la integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, la solidaridad comunitaria, la esperanza en el futuro. Muchas víctimas inocentes cargan sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión, del duelo y la injusticia, por no decir de los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos. Hablando pues de la guerra, el Papa en este mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. En una reunión de la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, trae a cuento también una vez más, porque lo ha reiterado muchas veces, lo de la cultura del descarte. Me voy a permitir leer un parrafito. En realidad, una sociedad se merece la calificación de civil si desarrolla anticuerpos contra la cultura del descarte, si reconoce el valor intangible de la vida humana, si la solidaridad se practica activamente y se salvaguarda como el fundamento de la convivencia. El Papa es muy crítico en lo que él mismo llama la cultura del descarte.
Sin duda, sin duda. Y cuando habla de ese diálogo, cuando habla de esta situación de los jóvenes, de los adultos mayores, habría que destacar un elemento que me parece muy importante, es que como estamos, que no se nos puede olvidar, que estamos en un cambio de era, una era diferente anteriormente, y esa es la dificultad que a veces se vive en esta transición de una cultura en la que los papás, por ejemplo, enseñaban a los jóvenes, los adultos mayores enseñaban a los jóvenes. Pero hoy se da un fenómeno nuevo, y es que en esta cultura digital, en esta sociedad que estamos viviendo, con nuevas tecnologías, son los niños, son los jóvenes los que nos enseñan a las personas mayores. No más sino que tengamos la experiencia, por ejemplo, con el teléfono celular. Ayer hablaba con un compañero de mi colegio y entonces era un poco esa situación, porque queríamos tener una conferencia y él no podía. Entonces su nieto, de 11 años, fue el que le ayudó a que pudiera conectarse por Skype, para que pudiera ver cómo era que funcionaba. Fue el que le enseñó. Ese cambio que se ha venido dando también por la cultura, por esas nuevas tecnologías, que por un lado son una ayuda, como dice el Papa en algunos de los documentos que estamos comentando, pero también es algo que puede limitar y que puede llevar a que haya una distracción. Entonces, por eso la importancia de esa comunicación, de ese diálogo entre las generaciones, porque es el que permite que las raíces se mantengan, que las raíces de la cultura, que aunque vaya cambiando, hay unos elementos que son fundamentales, que no se pueden perder, que puede ser que modifiquen de alguna manera el énfasis que se hace en un momento determinado, se ve otra mirada, pero que de todas maneras van generando sobre todo la conciencia sobre la dignidad de la persona, violentada y no siempre respetada. Pero la conciencia va creciendo en ese sentido, la conciencia de la pluralidad, de la interculturalidad. Hay toda una posibilidad y una riqueza que no se puede perder en la medida en que se constituye, se generan esos vínculos de raíces, de tradición, de sabiduría, que puede irse adaptando, y que eso se logra en la medida en que se da ese diálogo, esa relación profunda entre los jóvenes y los mayores. Y sobre todo porque para nosotros los cristianos, como decimos hace unos minutos, en la Biblia encontramos una tradición, una cultura, una riqueza impresionante que es necesario adaptar, que es necesario enfocar, digamos, desde la perspectiva de lo que estamos viviendo hoy. Y pensando en lo que nos viene pierna arriba, como decimos, común y corriente, con la situación que estamos empezando a vivir, pues hay cosas que son muy interesantes. La incertidumbre, no hay una cosa tan definida, pero sí estamos marchando por caminos que nos van a permitir crecer en humanidad, siempre y cuando cuidemos los dos extremos, todos los extremos de la vida. Porque el extremo de los niños está amenazado por el aborto, y el extremo de los adultos está amenazado por la eutanasia, que el Papa lo reconoce y lo, y lo denuncia e invita a que recuperemos el valor de la vida. No importa su momento, no importa la circunstancia en la que sea, toda la vida es valiosa, es digna de respeto y de cuidado. Entonces hay toda una corriente muy importante que él quiere rescatar, que él considera que es clave y que sobre todo en este momento que estamos empezando a pensar y a vivir otra experiencia de vida es fundamental. Esta situación de aislamiento, de encerramiento, como dicen algunos, pues ha permitido que para muchas familias como restablecer esos momentos, esos diálogos, esas posibilidades. También se ha prestado para algunas situaciones, como hemos comentado en programas anteriores, las situaciones de violencia y demás. Pero es como ese proceso que es necesario ir haciendo, de ir tomando conciencia. Es un proceso de alguna manera educativo, no tanto de la universidad, sino de los medios de comunicación, de la familia, de ir abriendo perspectivas, posibilidades del diálogo, de esas aperturas, de ese escuchar, de ese, como tú decías en el documento, retomabas, escuchar y tocar en un momento determinado, acercarse para poder reconocer lo que hay en el otro, reconocer los aportes que puede dar y lo que yo también puedo contribuir a ese diálogo entre las generaciones, entre las diferentes edades, para construir una sociedad mejor, mucho más humana, que permita el desarrollo de todos y cada uno, tanto de los jóvenes como también de las personas mayores que todavía son productivas, que todavía, que es el fenómeno que se está dando hoy, de cómo antes la esperanza de vida era a los 55, 60 años, hoy estamos en los 70 y vamos caminando a los 75, 80 años. Entonces, todo ese escenario es importante tenerlo presente cuando hablamos de una nueva normalidad, de una nueva situación, de unas nuevas circunstancias que permitan que la sociedad pueda ser mejor y que permita que todos puedan lograr sus proyectos, su avance como personas.
También recordando el encuentro del Papa con los jóvenes en la Plaza de Bolívar hace 3 años, en el 2017, que nos visitó, les dijo: hoy he querido estar estos momentos con ustedes. Estoy seguro de que ustedes tienen el potencial necesario para construir la nación que siempre hemos soñado. Los jóvenes son la esperanza de Colombia y de la Iglesia. En su caminar y en sus pasos adivinamos los de Jesús, mensajero de la paz, de aquel que nos trae noticias buenas. También en la Anunciatura, en esa visita, cuando regresaba a descansar en la Anunciatura, insistió a los presentes, les decía: muchas gracias por el esfuerzo, por el camino que se han animado a realizar. Eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, sigan adelante, no se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la esperanza ni la alegría, les dijo el Papa. El Papa siempre anima a los jóvenes a no perder la esperanza y a no perder la alegría, a no dejársela robar, como lo decía en otro texto. Bien interesante las insistencias que el Papa hace con relación al papel que en la Iglesia juegan los jóvenes, los niños y también los mayores, los ancianos, los abuelos, que tienen mucho para aportar de su propia experiencia. Entonces vean ustedes, queridos oyentes, es que nos pone a reflexionar el Santo Padre en estos extremos de la vida, que para la cultura actual y la sociedad se subestiman, por lo que habíamos dicho al comienzo, como no son segmentos de población productiva, entonces pareciera que los quisieran descartar, y es contra eso que el Papa está denunciando y luchando, contra la cultura del descarte. Y también, haciendo la metáfora con los anticuerpos en tiempos de pandemia, pues dice que hay que generar anticuerpos que fomenten, que rechacen la falta de solidaridad, que rechacen la falta de pensar en los niños, en los jóvenes y en los ancianos, que hay que generar anticuerpos frente a la indiferencia y más bien estimular la solidaridad, globalizar la solidaridad frente a la indiferencia.
Este es un tema muy interesante, muy actual. Mira que, como comentábamos antes de empezar nuestro programa, el tema, por ejemplo, de la tutela que ganaron personas mayores de 70 años para poderse mover, para poderse, que ellos son responsables de la somos responsables de nuestra vida, que no necesitamos que nos estén cuidando como si fuéramos niños pequeños. Un hecho muy interesante porque es reconocer, por un lado, la preocupación de que los ancianos no nos enfermemos y no nos muramos, pero también el otro punto que es el reconocer lo que notábamos hace un momento, la mayor duración, podemos decir, de las personas mayores. Y entonces la importancia de que también puedan tener una oportunidad, podamos tener una oportunidad de participar en los... Hay unos diálogos, pues hay unos videos que hicieron y personajes muy importantes sobre ese punto. Y entonces cuando el Papa hizo ese encuentro que hubo sobre la pastoral para la tercera edad con los ancianos, él va a decir algo que me parece que es muy importante y que tiene que ver con eso, porque dice que debemos aprender a modificar un poco los tiempos de los verbos cuando hablamos de los de las personas mayores. No solo existe el pasado, como si para los ancianos solo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo mohoso. No, el Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, de oración. Hoy quisiera decirles que los ancianos también son el presente y el futuro de la Iglesia, como hemos dicho hace un momento, y él también se muestra en esa dirección. Y hay algo en el, hay un número en el, en la carta de los, en la exhortación sobre los jóvenes, en la parte de los jóvenes, en que él dice una cosa en el número 196, que se refiere al libro de la sabiduría de los años, la sabiduría de la vida, que se ha señalado, que anotábamos. Dice que, ¿qué pido a los ancianos entre los cuales me encuentro yo mismo? Nos pido, también se incluye, que seamos guardianes de la memoria. Los abuelos y las abuelas necesitamos formar un coro, y lo imagino, un coro de todos los abuelos y abuelas. Me imagino a los ancianos como el coro permanente de un importante santuario espiritual, en que las oraciones de súplica y los cantos de alabanza sostienen a la comunidad entera que trabaja y lucha en el terreno de la libertad.
Muy interesante el programa de hoy, me parece, invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre estos temas tan importantes. En todas las familias tenemos niños, jóvenes y ancianos. La sociedad está constituida por los mismos. Entonces, incluso vamos nosotros creciendo al paso de los años y hemos pasado por todas estas etapas, que podamos contribuir de la mejor manera a la sociedad desde la etapa que nos está tocando vivir, bien sea cuando fuimos niños o cuando estuvimos de adolescentes o cuando somos gente adulta y cuando lleguemos a ser mayores, que podamos seguir contribuyendo a la sociedad, a la Iglesia con nuestro aporte. Bueno, queridos oyentes, los invitamos entonces al próximo programa. Recuerden que esta es una realización del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Quisiera terminar con un texto de la exhortación apostólica que me pareció maravilloso porque es una imagen muy linda. Dice que uno de los jóvenes auditores provenientes de Samoa dijo que la iglesia es una canoa en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Y aquí, Saf, para terminar, mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención.